Estamos en las 9 de la mañana, 10 minutos, estamos iniciando esta tertulia de los viernes con muchísimo gusto recibiendo a Álvaro Auchain, ya desde la casa. Álvaro, bienvenido. Claudia Mengual, el gusto de saludarte.
Buen día, Martín.
Y Nicolás Guigú también, que nos acompaña aquí en la mesa. Nico.
Buen día, ¿qué tal?
Bueno, estamos esperando también a Jorge Castrillón, que ya en unos minutos lo vamos a tener con nosotros aquí en la tertulia. Y abrimos, si les parece, esta tertulia con el primero de los temas para ya romper el hielo, como se dice habitualmente. Hoy, a partir de las 20 horas, va a dar comienzo la edición número 11 de Museos en la Noche, un evento que, como saben, consta de la apertura de la mayoría de los museos de todo el país para que puedan ser visitados en un horario fuera de lo habitual. Se mantendrán abiertos hasta alrededor de la 1 de la madrugada, por eso lo de horario poco habitual. Museos en la Noche se realiza en más de 30 países y en nuestro país está a cargo de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Ayer, justamente aquí en el programa, estuvimos en estudios con el coordinador de Museos en la Noche, Javier Roger. Vamos a escuchar justamente lo que nos respondía a la pregunta de si los uruguayos somos de ir o no a los museos.
Siempre decimos que hay un público cautivo que son los escolares. Yo creo que te pregunto a ti, a cualquiera de nosotros nos preguntan, en la escuela fuimos y tal vez dejamos de ir después. Fuimos al liceo y después no hemos vuelto. Es parte del proceso de cambio que se está generando también, ¿no? Por un lado, sin duda, tenemos que actualizar los museos en cuanto a sus propuestas, tanto desde el punto de vista positivo como en su función educativa. Tenemos que profesionalizar esa actividad. De hecho, se viene trabajando ahí y tenemos que tener también un respaldo desde el punto de vista político y económico, ¿no? O sea, como cualquier institución, nosotros, por decirlo de alguna manera, estamos haciendo los deberes. Cuando digo nosotros, somos dentro del campo de los museos, tanto el Ministerio, dentro del Ministerio de Educación y Cultura, como de las intendencias, incluso museos que son de otras instituciones y hasta privados. La idea es precisamente generar una planificación, tener una propuesta clara, revalorizar la función social que tiene el museo y que tiene que tener, y no seguir con una idea de museo, que incluso de pronto es mayoritaria a nivel de la población en general, que es casi un museo, como decimos, del siglo XIX, donde solo hay una colección, se expone, casi no hay una variación en la propia exposición. Yo puedo ir este año y voy dentro de 5 años y puedo ver de pronto lo mismo. Y la idea de que el museo no es solo el pasado, o sea, sea una colección de arte, de historia, de arqueología, de antropología, desde los museos nosotros podemos abordar con esa mirada hacia el pasado, podemos abordar temáticas del presente, ¿no? Y proyectar un poco hacia el futuro. Uh-huh. Esa es la función que tiene que cumplir el museo hoy día, es la función sobre la que estamos trabajando.
Bueno, como escucharon, varios temas puso sobre la mesa Javier Roger, el coordinador de Museos en la Noche. Si les parece a los caballeros, voy a comenzar por la dama de la tertulia. Claudia, primeras reflexiones en torno a esta actividad que, como decíamos, comienza ya en su actividad número 11.
Sí. ¿Sabés qué pensaba? Creo que lo hemos hablado alguna vez. Que el hecho de que una parte de los uruguayos, no todos, haya podido viajar más en estos últimos años, en estos últimos 10 años, ha permitido un contacto con la museología distinto, y que por lo tanto esos uruguayos han vuelto más exigentes y ya no se conforman con la exhibición del objeto con un cartelito precario, ¿no? Piden otro trato,
otra calidad también.
Absolutamente.
De eso, ¿no?
Y yo creo que eso se nota, y hay museos que lo han implementado. Por ejemplo, el MAPI, ¿no? Es un caso que está dirigido por Facundo de Almeida, es un caso paradigmático, pero también el Museo de Artes Visuales. Ahora estábamos viendo recién en pantalla el Museo de Artes Decorativas, que es una preciosura de casa y además muy bien conservado. Entonces, me parece interesante también museos vivos en los que uno sienta que puede participar, apropiarse de ellos. Los uruguayos vamos poco a nuestros museos, muy poquito. Y después me gustaría tirar sobre la mesa la eterna pregunta de si hay que cobrar o no entrada. Y ya me adelanto a decir que yo creo que siempre hay que cobrar entrada, aunque sea algo básico, simbólico. Claro. Pero yo creo que hay que hacerle sentir a la persona que entra a un lugar y que está aportando algo para el mantenimiento de ese lugar, y no creo que por no cobrar entrada vaya más gente.
Claro.
Al contrario, me parece que le daría un cierto prestigio, una cierta legitimación, valor simbólico, una pequeñita entrada.
Bueno, muy bien. Eso. Álvaro.
Sí, yo pienso lo mismo. O sea, para empezar, yo creo que el gran déficit que tenemos hoy en el Uruguay no es un déficit financiero, sino que es un déficit cultural en todos los niveles. Entonces, todas las acciones que tengan por finalidad como combatir ese déficit, que permitan que la cultura llegue a más gente, y con la cultura llega la capacidad de comprensión de la realidad, la capacidad de análisis de la realidad y el sentido crítico ante la realidad. Bueno, todas esas actitudes son positivas. Creo que Museos en la Noche es una gran iniciativa. Creo que busca justamente paliar ese divorcio que tenemos los uruguayos con los museos. En esa área se han hecho cosas muy positivas. Nosotros acá en este mismo estudio hablábamos de la experiencia del Museo de Artes Visuales a cargo de Enrique Aguerre, que realmente es una preciosa experiencia donde uno llega y ve un trabajo muy solvente desde el punto de vista del emplazamiento y de la atención del personal, cosa que a mí también me impresionó mucho la vez que estuve. Lo mismo me pasó en el Museo Blanes hace un par de semanas. Entonces las cosas se están haciendo bien. Por otro lado, hubo ciertas críticas durante la administración pasada a la manera como algunos museos que estaban siendo manejados por organizaciones civiles fueron pasados a la órbita del Ministerio de Cultura, como recuerdo que pasa con la Casa de Zorrilla de San Martín, sí, con el Museo, sí, Zorrilla, donde, bueno, se le agradeció a la gente que estuvo desarrollando eso honorariamente y se dijo gracias y chau, ¿no? En fin, hay distintas realidades y hay que operar en todos los casos de una manera que sea positiva para la difusión, para que esas instituciones estén con las puertas abiertas y lleguen a más gente. La discusión de la entrada también la comparto. A nosotros nos pasa algo que, como estamos tan acostumbrados a entrar gratis a los museos, cuando los uruguayos viajamos a Europa, buscamos todo tipo de argucias para entrar gratis al Louvre y al Museo del Prado.
Pero siempre tenés un día gratuito,
sí,
¿no?
Sí, hay un día gratuito, exacto. Pero bueno, nos inventamos cositos de prensa, truchos. Yo de eso recuerdo en mi juventud, era como el folclore. Pero lo cierto es que el pago de una entrada, coincido plenamente, que implica una actitud de parte del interesado, y está bien. O sea, no tiene que ser una entrada que lo haga imposible. La Comedia Nacional, por ejemplo, sus entradas de teatro cobra 100 pesos, o sea que es una entrada que está realmente accesible,
claro,
y es simbólica, pero marca sí un valor económico de la cultura que está muy bien defender.
Revaloriza también, en definitiva, eso que uno va a ver, sea una obra de teatro, sí, una pieza histórica.
Más allá de los impuestos que pagamos, ¿no? Claro, ¿no? Me adelanto, supuesto, a eso, porque también dirán, yo pago mis impuestos. Bueno, pero hay algo más, el que va al museo es un plus.
Sin duda. ¿Nicolás?
Sí, creo que en los últimos años ha habido una profesionalización de los museos, inclusive se han diseñado tecnicaturas con mayor o menor felicidad en varias instituciones, en la Universidad de la República, en institutos terciarios privados, y eso hace que la calidad justamente de atención, de exhibición de materiales y demás, cambie cualitativamente. Creo que igual falta, aunque en algunos museos, algunos los mencionaba Claudia, otros Álvaro, que han mejorado, digamos, su presentación al público y demás. Creo que falta igual muchísimo en cuanto a, porque en definitiva, vos, ¿qué ves en el museo? Es una presentación del pasado. ¿Cómo accedes a ese pasado? ¿Cómo entras en él? Y bueno, falta trabajar muchísimo eso todavía en la parte de museos. Hay también muchas veces que yo lo noto, sobre todo en la parte más universitaria, que estoy próximo y la conozco, una falta de formación estética importante, ¿no? La gente que estudia museología. Realmente es un déficit importante que uno después va y mira, por ejemplo, presentan una exhibición de materiales y está mal hecha, mal presentada, mal iluminada, mal calculada la apropiación visual de la gente que pasa. Es decir, estamos en proceso a un nivel un poco más alto. Yo te diría que estamos a un nivel mediano frente a una época que realmente los museos llegaron a ser desastrosos. Hay algunos museos que están cerrados, hay algunos museos que están relativamente abandonados, pero también hay una nueva generación de gestores Sí, vos ponías el ejemplo del MAPI, Claudia, y el de artes visuales. Yo creo que son dos buenos ejemplos de justamente cómo se nota cuando hay una buena gestión, cuando hay buena cabeza en ese tipo de emprendimiento, ¿no? Y hay otros que realmente uno se pregunta por qué el Estado no destituye a su director, eso lo manda a hacer otra actividad, porque son una vergüenza. Hay museos que tienen colecciones que no cambian hace 30 años, sí, que realmente son lugares inclusive muy lindos, la estructura arquitectónica además, pero son expulsivos del público, ¿no? O sea, depende mucho de los gestores, de la capacidad que tengan de propuestas, de apropiarse de propuestas.
También es bueno agregar, y ahí abro otra ronda de comentarios, porque seguramente ustedes tienen mucho más para decir que yo, pero otro elemento que sin lugar a dudas distorsiona en gran medida son los horarios de apertura de los museos.
Claro. Ah, bueno,
porque yo recuerdo, porque no soy tan veterano ni mucho menos, que en realidad uno, el mayor recuerdo que tiene de ir a un museo es en la escuela. Porque,
claro, exacto.
Horario de oficina cuando uno puede ir a un museo. Por eso también cobra más valor una actividad como puede ser la de museos en la noche.
Sí, ¿no? Sí, a mí me adelanto a decirte, porque era algo que había pensado justamente cuando conocí este tema, que yo soy un gran admirador de los dos castillos de Pitamiglio, ¿no? Los visito, bueno, trabajo en el castillo de acá, y el de las Flores lo visito cada vez que voy al este, hago una pasada tipo peregrinación al castillo de Pitamiglio. Y vos sabés que es increíble, el castillo de Pitamiglio en Las Flores cierra a las 4 de la tarde.
Claro.
Entonces es imposible llegar nunca, porque y ese tipo de cosas es nada más que una decisión política, ¿viste? Claro. Decir, bueno, vamos a poner un horario en que la gente realmente pueda conocer este lugar, ¿no?
Exacto.
No es nada, lo mismo pasa con el castillo de Piria, ¿no?
De
Piriápolis.
Yo les propongo a los tres darle la bienvenida a Jorge Castrillón, que ahora sí ya se integra.
Con un cierto retraso.
No, pero está muy bien. Jorge, bienvenido. Tengo entendido, bueno, que tú estás participando también de la coordinación de museos en la noche. Estábamos haciendo una aproximación general a esta actividad. Hablábamos de esta edición número 11. Los contertulios marcaban pros y contras de los museos, en definitiva. ¿Alguna opinión de esta actividad y del valor que tiene también?
Bueno, precisamente me incorporo tarde porque estamos preparando frenéticamente todo lo que tiene que ver con esta noche. Sí, a tenor del último comentario, ¿no? A ver, evidentemente yo, digamos, tengo la suerte de poder hablar también desde una visión, en fin, de outsider, ¿no? Trabajo en el Sistema Nacional de Museos, pero soy español. Digamos que eso me permite comparar. Yo lo que he notado en estos últimos dos años es que ha habido una progresión muy importante en el tema museos.
Sí.
En temas, además, en aspectos que no son necesariamente visibles para el público, pero que son muy necesarios. Esto es la generación de inventarios, las condiciones de conservación. En cambio, lo más evidente, por ejemplo, el tema de los horarios, que es algo que a menudo, bueno, pues es una preocupación que se nos traslada, es más complicado porque se viene, entre comillas, arrastrando una dinámica por la cual los museos se han tratado como dependencias administrativas normales. Claro, esto es con un horario de 8 a 3, de lunes a viernes. Y esto lo que genera es una serie de condiciones contractuales que son complicadas de mover. Un señor que lleva 30 años trabajando en un cierto horario, es complicado que en este momento le digas, bueno, pues el sábado y el domingo tienes que venir aquí, tienes que renunciar a ciertas cosas de tu vida familiar. Entonces es todo un proceso, es un proceso lento que requiere de recursos. Yo creo que es de lo que nos tenemos que mentalizar. Esta es otra cosa que hemos visto, ¿no? Muchas veces existe la tentación de abrir un museo. Vamos a abrir un museo, lo dejamos aquí, y bueno, pues como el museo tenemos la impresión de que es algo estático e inmóvil, nos olvidamos del tema. Pero un museo es algo vivo, y es un museo es un organismo que consume recursos en términos de personal, en términos de material, en términos, como decía antes, de prevención. Entonces, ahí probablemente sí que sea una decisión política. Si se quiere abrir un museo, se le tienen que dedicar pues el presupuesto adecuado. Si no, luego pues pasan cosas como, en fin, como las que estáis comentando. No obstante, yo aprovecho para hacer un poco de publicidad. Hoy, a partir de las 8, estaré en el Palacio Taranco, en el Museo de Artes Decorativas, que es uno de los pocos que precisamente todavía no abre los fines de semana. Yo creo que este año sí que lo va a hacer. Entonces, habrá visititas guiadas y se hablarán de este y otros temas. Para el que quiera venir, pues ya sabe que es gratuito.
Voy a agregar otro elemento en base a un SMS que acaba de llegar por algo que había dicho hoy más temprano Álvaro, en referencia al déficit cultural en general. Porque decía, los uruguayos no van a los museos tanto por si los cobran o no, sino que no van por la falta de formación que tiene la gente. Porque en otras partes del mundo, como decían ustedes, uno va a un museo y lo paga sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, el estadio se llena, dicen por
ese es el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un corte de un vínculo con la cultura que era propio de los uruguayos en otras épocas y que ahora se ha cortado, y se ha cortado por distintas razones. Son razones, creo que en parte son continentales, que son más que solo nacionales. Pero no hay duda que eso hay que darlo vuelta, y hay que darlo vuelta con un cambio educativo en el cual se vuelva a aprovechar los insumos culturales que tiene nuestra ciudad y nuestro país, que naturalmente se abren a la percepción de todos, y los museos en ese caso son el elemento principal. En la medida que no tengamos escuelas y liceos de puertas abiertas donde se salga a ver el arte, a las salas de conciertos, a las salas de teatro, a ver las experiencias cinematográficas uruguayas, y realmente que desde la educación se dialogue con la cultura uruguaya tradicional y actual, no vamos a lograr este cambio que tanto necesitamos, ¿no?
Sin duda. Claudia.
Estaba pensando, cuando nos referíamos al valor simbólico de una entrada, que en el Met en Nueva York uno puede entrar con $1. Hay un precio sugerido, que creo que es de $25 para un adulto, pero uno puede ir con un billetito de $1 y entra.
Claro.
Quiero decir, ese valor de intercambio que hace que uno sienta también que se está apropiando de ese lugar, y que es pero sobre todo ayudando a mantenerlo. A mí me parece que eso es importantísimo. Yo sé que los uruguayos tenemos, con respecto a lo gratuito, una cuestión casi ritual, y que por momentos se ve muy mal que se quieran cobrar ciertas cosas que tradicionalmente han sido gratuitas, pero yo insisto que sería algo para explorar y ver si funciona.
Claro.
De pronto se puede implementar.
Como hemos hecho tantos cambios en estos últimos años, algunos más buenos que otros, pero que en definitiva hace unos años de repente uno los veía como impensables, bueno, capaz que se podría hacer un experimento en ese sentido, ¿no?
Y ver qué pasa.
Claro. Nicolás.
Yo pensaba cómo se podría erradicar esa aura que tienen los museos de, ¿cómo decirlo?, de algo fosilizado, petrificado. Sí, porque enfrentarse al tiempo también es enfrentarse a la muerte. Y yo creo que hay una dimensión dramática en la visita al pasado que de alguna manera hay que, para decirlo de alguna forma, puentearla, es decir, que la experiencia o la relación con el pasado, sabiendo que el pasado obviamente tiene vinculación con la muerte, ¿no?, y el tiempo tiene vinculación con la muerte, sea mucho más gozosa, más interesante. No digo divertida, porque yo no creo que los museos tengan que divertir, no creo que la educación tenga que ser divertida ni nada de eso, pero sí una relación más, ¿cómo decirlo?, más gozosa, justamente.
Igual está todo ese debate de lograr, a través del entretenimiento, en un momento donde hay tantos elementos de distracción también, producto, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, como forma de atraer también a la gente, sea a un aula, a un museo, etcétera, ¿no?
Bueno, hay...
A la información misma, ¿no? En el periodismo hay todo un debate sobre el famoso infotainment, por ejemplo, también.
Sí, ahí sí, en ese sentido, si me permitís, me vino a la mente un ejemplo que se puede ver en YouTube. Pongan en YouTube Rijksmuseum, Ronda Nocturna Rembrandt, centro comercial, una cosa así, y les va a caer enseguida. ¿Qué hizo un centro comercial? ¿Qué hizo el Rijksmuseum en Ámsterdam? Hizo un acting, una performance en un centro comercial, con un shopping, con actores, todos con los vestuarios de la Ronda Nocturna de Rembrandt.
Ajá.
Entonces los tipos llegaban desde afuera del centro comercial a caballo, y adentro del centro comercial generaban una historia ahí de un tipo que afanaba algo y que lo perseguían, y que entonces se tiraban desde los pisos altos. Generaron toda una performance artística con 40, 50 actores, que terminaba con la formación del cuadro vivo del Rijksmuseum, de la Ronda Nocturna, y con un mensaje, ¿no? Venía, o sea... esto obviamente es un tema presupuestal. Yo con mi empresa lo quise hacer.
Pero ¿qué era, una campaña publicitaria?
Era una campaña publicitaria del museo. Entonces yo lo quise hacer con un shopping en mi empresa, y obviamente el presupuesto era descomunal.
Claro.
Y no se pudo hacer. Pero en la medida que apliquemos presupuesto a proyectos que saquen el arte de los museos y lo acerquen más a la gente, con ideas innovadoras como esta. Realmente vamos a trabajar en ese sentido.
Bueno, hay algo de esto, Jorge, en sí. Museos en la Noche.
Yo quería hacer dos apuntes rápido. El primero es que, por mi experiencia en museos, yo no estoy a favor de que se cobre la entrada, por lo menos en Uruguay en estos momentos. Tengo la suerte de trabajar en el British Museum y también en la Peggy Wenham Collection de Venecia. El British Museum, porque siempre hablamos de los museos europeos que cobran, es gratuito, como la mayoría de los museos británicos. En cambio, la Guggenheim Collection de Venecia es uno de los museos más caros que hay en Europa. Entonces, yo creo que aquí el asunto en el que nos encontramos es hacernos una pregunta, ¿no? En primer lugar, ¿los museos están pagando ya? Evidentemente, sí. O sea, el museo no es gratis. Esa es una idea que hay que combatir. El museo está abierto porque la gente, a través de sus impuestos, a través del pago del IVA cuando compra un producto, está manteniendo el museo. La segunda cosa es pensar el efecto barrera. O sea, para nosotros un dólar probablemente no sea tanto, pero el tipo de público que interesa atraer a museos, que es precisamente la gente que quizá tenga menos acceso a los recursos culturales, ese dólar puede suponer, o esos 30 pesos, la diferencia entre ir, yo qué sé, bajar un momentín a Playa Ramírez, comprarse un heladito y luego subir al Museo Nacional de Artes Visuales, y supone prescindir del helado y, por lo tanto, no sé, es una manera de meter una barrera que es innecesaria. La segunda cosilla que estaba pensando es con todo el asunto de sacar el arte de los museos. Nosotros tenemos ahora en el Museo Nacional de Antropología, la podrán ver esta noche, una exposición interactiva que se llama Cajas de Música, que utiliza códigos QR, utiliza cubos, utiliza tablets. Es posible hacer elementos museográficos que incorporen estas demonizadas nuevas tecnologías. Y es tremendo, lo hemos tenido en Artigas hasta hace muy poquito, ver cómo funciona con gurises de 13 o 14 años, que se ponen a escuchar a Mateo, a Di Matteo, a Citarosa, de una manera prácticamente compulsiva. Lo que no podemos hacer es tener esta idea del museo, que cuando uno entra parece que se van a romper las cosas, no se puede tocar, no se puede hablar. No, el museo hay que tocarlo, hay que hacer reproducciones. La gente tiene que poder empoderarse de esas piezas, romper esa barrera. No es tan caro, es un cambio sobre todo de mentalidad que yo creo que va asociada a un cierto elitismo cultural, tanto en Uruguay como en el resto de Europa, ¿de acuerdo? Para mí, vamos.
Bien, vamos a darle la palabra a Claudia. Tenemos que ir cerrando ya esta primera parte de la tertulia, pero si alguien más quiere agregar algo después de Claudia, lo hacemos también.
Quería introducir el asunto de las nuevas tecnologías a partir de dos museos relativamente nuevos. Uno es el de Atenas, que es una maravilla, pero ahí justamente no son nuevas tecnologías. Ellos tienen las piezas que son del lugar, tienen todo. Y justamente como espejo del de Atenas, quería poner el Museo del Caribe, en el que estuve hace muy poquitito, que está en Barranquilla, y que prácticamente es todo tecnología, son audiovisuales, cuestiones interactivas en que la gente puede ir y tocar y con su mano provocar que sucedan cosas.
Me haces acordar también el Museo del Canal de Panamá, por ejemplo.
Bueno, no he ido, pero supongo que, y me da la sensación, Martín, que ahí hay cuestión de creatividad, porque en Grecia no hay que poner audiovisuales, porque tenemos el Partenón a la vista, ¿no? Uno entra además al museo y ve el Partenón desde un ventanal. Pero cuando uno tiene museos en otras zonas del mundo y a veces con poco presupuesto, la tecnología puede ser una gran ayuda para lograr algo interactivo y atractivo.
Sí, quería decir que la semana pasada fue la fiesta de cierre de la 11ª Reunión de Antropología del Mercosur en el Museo Nacional de Antropología. Perdón, y fue una forma de apropiación.
Perdón,
muy
que interrumpo a Nicolás, pero vamos a aclarar que mientras habla Nicolás, en pantallas de Espectador TV estamos viendo lo que contaba Álvaro hoy más temprano, esta especie de intervención urbana dentro de un centro comercial. Ahí están entrando los personajes históricos. Sí, Nicolás, perdón.
Destruyeron un cuadro para siempre. Ahí. Horrible. Que estaba diciendo, bueno, creo que fue una manera esa fiesta de apropiarse del Museo Nacional de Antropología. Qué bellísimo, muy particular, ¿no? Quedó sano, pero fue muy lindo.
Álvaro, ¿algún comentario de cierre?
No, esta eterna conflicto entre...
Es un espanto, es la mercantilización del arte. ¿Qué va a permitir?
Que nos acerquemos al arte de una manera creativa, original, interesante, y para Nicolás significa
es un horror, es un horror.
Del alto.
Para mí toda la escuela de Frankfurt, un horror.
Estamos en las 9 de la mañana, 33 minutos, hacemos la primera pausa aquí en esta tertulia y seguimos ya con el segundo tema.